mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
A ver, que es que estoy ahora sin los auriculares porque se me habían desmontado, ya está. Estoy ya niquelado, ¿verdad, Jesús? Vale. Que es casi la 1:07 minutos. Aquí empieza mediodía en COPE Zamora y lo primero que vamos a hacer es hablar con Ángel García, a ver qué ha pasado.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Novedades.
Bueno, lo decía antes, información de servicio, tenemos a cientos de jóvenes, ya de chavales, en la fiesta de la, bueno, antes era la Politécnica, luego pasó a ser la Poliparty, luego la Politec Party, bueno, pues la fiesta de los chavales, en este caso en Ifeza. Entonces, si alguien tiene que coger el coche y demás, bueno, pues porque por esa zona ya sabe que va a haber jaleillo y que no se acerque, y que luego los chavales jóvenes pues que tengan cabeza para disfrutar como tienen que disfrutar. Y
que la tienen la inmensa mayoría.
Eso es, sin hacer ninguna cafrada, que seguro que no va a haber ninguna cafrada. Y luego también te cuento, Juanma, que me han presentado hoy las jornadas del lechazo, son las séptimas jornadas del lechazo gastronómicas y la segunda ruta de la gastrotapa. Entonces, del 1 a 10 de marzo tenemos este estupendo producto en diferentes restaurantes y establecimientos de la capital y de la provincia. Hasta 28 restaurantes de la provincia forman parte de las jornadas gastronómicas y 14 de la ruta de la gastrotapa. Hay 4 premios, bueno, pues para el mejor asado tradicional, el mejor asado, la mejor tapa, premio del público, bueno, hay un poquito de todo y merece la pena.
Jesús Blanco, estábamos hablando, Ángel y yo, antes que haríamos un estupendo serial de reportajes, Ángel y yo, pues yendo uno por uno a todos estos restaurantes.
Yo creo me ofrezco,
que,
creo
que haría falta...
Acatar todos.
O sea, dejamos el programa unos días y hacemos esto, ¿te parece? Yo creo que podría ser... Me está diciendo literalmente sí, majo, sí. Bueno, y yo quiero hacer una de las mejores tortillas. Bueno, se me daría muy bien hacer eso.
Yo todo lo que tenga que ver con la gastronomía, yo voy de...
Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte. Oye, déjame esto del lechazo que le voy a echar un vistazo.
Te lo dejo.
Dámelo.
Luego hablamos. Adiós.
Vale, ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Oye, pues hoy tengo, mira que a veces tengo 100 para contar y hoy tengo solamente, nada, un puñadico. Mira, tengo a San Dositeo, San Augusto Chapdelaine, San Gregorio de Narek y San Román.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Llegaron las rebajas a Hipermueble Riego. Descuentos hasta el 30% en muebles de exposición. Es el momento ideal. Y compra esos muebles que necesitas para el salón, tu dormitorio, el de los niños o para la cocina. En Hipermueble Riego encontrarás lo que necesitas. Recuerda, en Avenida Las Murallas 2 de Astorga. Decorando tu hogar desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
En términos académicos, te dicen que la objetividad es un valor límite, es decir, es un valor al que hay que tender, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque hay temas en los que es imposible ser objetivo. Yo, a mí por lo menos, y me resulta mucho más sencillo contarte cuáles son mis faltas de objetividad que así terminamos antes. Bueno, pues una de ellas es hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que los que nos escucháis desde hace tantos años y cuando estaba en otros puestos de trabajo en otras emisoras lo mismo, ¿sabéis cómo pensamos de la Guardia Civil, de las policías municipales, de las policías forales, de la Policía Nacional, del Ejército? Y puedo meter ahí en ese saco a otros trabajos que están peor para que tú y yo estemos mejor. Y ¿sabes lo que opino de las pistolas? Es decir, a mí me encanta que la Policía Nacional o la Guardia Civil tengan pistolas, me chifla. Y me encanta que los demás no las tengamos. Yo pienso así, ¿no? Si hubiese nacido en Estados Unidos, seguramente pensaría de otra manera. Es decir, a mí esto de que todavía queda alguno por ahí que habla de, ¿no?, el poder coercitivo del Estado con el brazo ejecutor de las policías y las fuerzas y cuerpos. Y yo digo, pues imagínate Te pongo un caso. Imagínate si saliéramos a conducir y no hubiera normas ni quien te dijera que las cumplieras. ¿Te puedes imaginar? Bueno, pues dicho esto, para mí es un placer poder dedicar nuestro particular homenaje al Cuerpo Nacional de Policía, personificado en Vicente García Fraile, que ahora dices, hombre, Vicente, lo conocemos de sollao. El próximo 8 de marzo se jubila, pero se jubila después de 44 años y 10 meses en la policía. Vicente, buenos días, gracias por estar en COPE.
Muy buenos días a todos, gracias por invitarme.
Oye, 44 años y 10 meses, pero hay que puntualizar una cosa que cuando hablábamos esto ayer me decías, bueno, es que si le añadimos la mili de 20 meses, estamos hablando de ¿cuánto tiempo?
47 casi.
47 años en el, vinculado a nuestra defensa. Claro. Cuatro uniformes diferentes has llegado a vestir, ¿verdad?
Claro. El primero fue el uniforme gris que tuve en la academia y ya salí en la segunda promoción vestido de marrón, aquel uniforme pues que significaba un poco el cambio de régimen y un poquito la apertura de las libertades con la Constitución. Después, en el año 86, el uniforme azul, que fue con la Ley de Cuerpos y Fuerzas, la unión de la Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía, y a primeros de los 2000, pues el uniforme negro para unificar un poquito los criterios de las policías del mundo.
Tú te jubilas como inspector delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Zamora, ¿no?
Cierto.
Pones eso en una tarjeta y eso impone mucho, ¿eh?
Bueno, hemos procurado que la policía pues forme parte de la vida de las personas mayores y de los niños. Nos hemos implicado mucho en el plan director, que forma parte de la participación ciudadana, para formar a los niños en los colegios y a los mayores, que son somos inevitablemente todos, para que tengan un poquito de seguridad en su casa, fuera de su casa, cuando van de vacaciones o cuando están en la calle.
Cuando yo era pequeño, recuerdo, es una percepción absolutamente personal, pero yo recuerdo que había cierta separación, es decir, yo como siempre he vivido rodeado de gente que no se metía en líos, que pues nuestras vidas eran muy predecibles, pues hacíamos lo que teníamos que hacer y pagabas tus deudas y entonces pues nunca tenías problemas. Pero yo notaba, es decir, tú veías a los policías o a la Guardia Civil y había ese respeto rayando en el temor. Para los niños, mira, mira, que viene la policía y te detiene. Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado mucho y que tú lo has vivido en los inicios de tu carrera. Y hoy se ve a la policía absolutamente pegada a la sociedad. Es decir, estás por ahí, oye, si tú estás por ahí, si me vas a ayudar, estás para eso.
Ahora vemos que amenazar a las personas, a los niños sobre todo, con el miedo de la policía no es producente, porque un niño se puede perder en un centro comercial y si ve un uniforme, en vez de ir hacia él, se esconde. Y nosotros lo que le decimos en los colegios, si te pierdes, aunque sea el uniforme de un militar, del que sea, o de Protección Civil, te acercas, que ella sabrá lo que tiene que hacer. Claro que han cambiado los tiempos. Nosotros ahora, una de las charlas que se dan en los colegios es el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y este año llevamos dadas unas cuantas ya, a lo mejor más de 10. Los niños tienen curiosidad y cuando le preguntas qué quieren ser policías. ¿Cómo se entra en la policía? ¿Qué hace un policía? ¿Cómo vive un policía?
La parte de cercanía a la sociedad, desde luego, entroncando con la parte didáctica, nosotros mismos hemos, bueno, creo que todos los medios de comunicación, todos los compañeros de esta provincia, hemos hablado contigo varias veces.
Cierto.
Muchas veces, porque tú has sido siempre nuestro contacto, el que nos ponías en Román Paladín las cosas que había que hacer, el cuidado que había que tener, cuántas centenares, miles de personas mayores sabrán lo que tienen que hacer y no hacer porque te lo han oído explicar a ti.
Sí, es una de nuestras labores y ha sido repetitiva, reiterativa y tiene que ser así, porque nuestros mayores, como allá llegaremos, pues perderemos un poquito el contacto con la realidad y bueno, pues nosotros les protegemos dándoles las charlas y estando ahí.
Si a ti te cuentan cuando empezaste en esto que te ibas a tener que poner las pilas con la ciberdelincuencia, que no existía entonces.
No.
Es decir, lo que un montón de gente puede ir por detrás de la delincuencia, pero vosotros no. Vosotros vais a la par, casi siempre a la par, ¿verdad?
Un poquito por detrás, casi siempre.
Un peldaño.
Un peldaño, ¿no? Sí. Vamos aprendiendo también de los malos, claro que sí. Y los malos no se tienen que sentir a gusto. Nosotros estamos ahí soplándoles en la nuca.
Oye, Vicente, si miras para atrás, claro, a mí me resulta inevitable, no quiero despertar tristezas, pero yo, en mi juventud, yo me aplico las cosas. Yo en mi juventud sufrí mucho, no en mis carnes, pero sufrí mucho por la gente que sufría por culpa de ETA. sufrí mucho y se hablaba mucho en mi pandilla, nos salían sentimientos internos muy malos, muy negativos, por toda aquella violencia, todo aquel sufrimiento, 400 casos que siguen sin resolver, por cierto.
Sí.
Que de vez en cuando conviene no olvidarlo. Y tú en esa época estabas en Bilbao.
Estuve, sí, primero en Vitoria y luego en Bilbao. En Bilbao ya estuve de jefe de escoltas del año 2002 al año 2005. La época que te refieres estaba en Vitoria del 79 al 85 y eran épocas duras en las que había bombas, tiros, un día sí, otro día no, y algunos días las dos cosas, y había atentados, casi todas las semanas enterrábamos a alguien.
Amigos.
Amigos que eran compañeros y amigos porque no te podías abrir fuera de la policía, del propio cuerpo, tenía que lavar tu mujer la ropa en casa y casi
no,
tenías,
o sea, no la podía extender fuera, que no, es lo que hablábamos no. Antes.
Si salías y cogías el coche, tenías que mirar todos los días los bajos, tenías que tener muchas precauciones antes de salir a la calle, y bueno, pues eso era en tiempos muy, muy difíciles que, bueno, pues se van olvidando. Cuando subí en el año 2002 a Bilbao de jefe de escoltas de Vizcaya, pues bueno, ya las cosas estaban cambiando un poquito, el terrorismo había amainado bastante y bueno, pues se notaba la presión, la menos presión en la calle, ya en las cafeterías, en los sitios donde comías y por donde te movías.
¿Recuerdas la primera vez, no sé si sería ya estando en Zamora, en la que te metiste en tu coche y arrancaste y dijiste, ostras, si no he mirado los bajos? ¿Recuerdas cuándo fue esa vez?
Te cuento que no se me ha pasado todavía. Normalmente cuando entro todavía a los bares siempre entro al fondo y me pongo en una esquina para ver la puerta, expedita. No se olvida eso nunca. Y el coche tampoco se te olvida.
Yo reconozco, lo digo para exorcizar el mal, pero reconozco que me genera mucha violencia interior. Es decir, todo lo que vivisteis, todo lo que vivió la sociedad vasca, todo lo que vivió la sociedad española, es absolutamente injusto. Y por eso, ya te digo, no quiero reverdecer nada, ¿no? Pero lo que me parece es que no hay que olvidarlo. Y supongo que hay muchas ocasiones en las que entiendo que miramos hacia adelante y que las generaciones de jóvenes pues seguramente les resulta estratosférico todo esto, pero es que eso lo hemos vivido y tampoco somos ancianos,
no,
lo hemos vivido.
Forma parte de nuestra historia y no se puede olvidar, porque si las cosas que se olvidan normalmente se suelen repetir. Entonces, no, son cosas que te duelen ahí y que has vivido y que forman parte de ti y no se te van.
Oye, aquí en Zamora, ¿qué nivel de tranquilidad has podido tener? Porque aquí se vive muy tranquilo, pero vivo muy tranquilo yo. Vosotros, los del cuerpo y los de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías municipales, están en contacto con... Claro, yo vivo tranquilo porque ya te encargas tú de que los que quieren que no viva tranquilo estén en Chirona. Claro. ¿Qué nivel de actividad y qué nivel de seguridad has tenido tú aquí?
Yo te puedo decir que Zamora nos cuesta trabajo, pero la mantenemos como la ciudad más segura de España y una de las más seguras de Europa. ¿Por qué? Pues porque hay mucha policía de uniforme de paisano que estamos haciendo esto. Estamos en la calle, en la seguridad ciudadana, previniendo. Hay muchos coches de uniforme de paisano, unos que se ven, otros que no se ven. Estamos haciendo labor preventiva en los colegios, pues que se habla de los acosos, se habla de internet. En fin, nos lo estamos currando. Y yo creo que Zamora es un referente a nivel nacional o europeo.
Cuando leemos, yo en mi caso escucho, cada lunes nos manda la subdelegación del gobierno pues un resumen de esa reunión de coordinación que mantiene con vosotros y con la Guardia Civil. Y claro, yo me doy cuenta, por ejemplo, hablando de violencia de género, digo, si es que no lo acepto, es decir, lo pongo, procuro ponerlo en el titular si puedo, pero digo, no nos podemos acostumbrar a esto. Y a mí me pregunta mi madre, que esa generación dice, pero esto era antes así. Yo digo, pues mamá, habría muchas cosas que eran así, pero la diferencia es que no nos enterábamos y no se denunciaban como hoy. En ese sentido podemos decir que vamos poco a poco mejorando, ¿verdad?
Yo creo que hemos mejorado muchísimo. Ya te digo que esto no se parece en nada a lo que hemos vivido años atrás. El nivel de vida que tenemos ahora y la tranquilidad de pasear por las calles de Zamora a cualquier hora y que nadie se meta contigo y que puedas salir...
A las 5 de la mañana sacar unas fotos de no sé qué. Es maravilloso.
Y darte un paseo tranquilamente y nadie se va a meter contigo. Eso cuesta trabajo, eso es una labor que no se ve, pero que la policía hace, tanto los coches que vemos de uniforme las 24 horas como coches de paisano que tenemos, que no se ven y que están ahí también.
No sé si lo has escrito o si tienes las notas, pero yo creo que os deberían, dentro de vuestro contrato deberíais tener, y cuando acabéis vuestra larga carrera tenéis que escribir un libro de anécdotas. Pero te voy a pedir que me selecciones alguna, porque seguro que cuando estás con los amigos o con familiares, en 44 años y 10 meses tienes que tener como para un par de tomos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que normalmente son anécdotas que son personales y que incluyen a otras personas y, claro, tienen una cierta privacidad y no se te vende.
Y la nobleza obliga y la protección de datos también.
Tenemos secreto profesional, entonces, pues bueno, yo qué sé, hay muchísimas cosas, pero claro, implica a terceras personas y no sería.
Si tuvieses que ponerle una nota a... No sé, has tenido... ¿En cuántas etapas podéis dividir tu carrera? ¿Etapa vasca? ¿Cuántas etapas harías?
No, a los ascensos por lo menos cuatro o cinco.
Cinco etapas, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es la en la que has sido más feliz?
Pues hombre, yo creo que más feliz en esta última, porque vas viendo los resultados. Claro, no tiene que ver nada la policía, como te digo, del año 79, en que no abrimos un código penal en la academia. No se abre un código penal, no te formaban para eso. La misión era policía gubernativa y era estar en la calle. Y ahora ya un policía sale a la calle y es un policía pues con unos estudios, con una preparación, está preparado en defensa personal, está preparado en tiro, está preparado para hablar con la gente. Un policía de la academia lo dejas aquí en la calle Santa Clara con una detención y la puede llevar hasta el juzgado, haciendo los papeles. ¿Por qué? Porque están preparados. Se les enseña a tratar a la gente, se le da psicología, sociología, y no, esto no tiene que ver nada. Ahora un policía es un señor.
Yo, en este trabajo que tenemos la suerte muchas veces de poder, pues te metes en un... ¿Se sigue llamando una lechera? Ya no, ¿verdad?
No, porque antes eran blancas.
Claro.
Al cambio de régimen.
Claro, o un Z, ¿no? ¿Cómo sí, se llama ahora el
los
coche?
Los Z son vehículos zonales. Bueno, ahora vale. Se llaman Zamora.
Bien. Sí. Pues cuando nos podíamos meter en un coche, que es... Hay que decirlo, sois muy accesibles, es decir, basta con hacer una llamadica, se da cuenta, oye, me voy a acercar a la COPE que vamos a charlar tal, que es muy fácil entrevistaros, no hay una...
En eso hemos cambiado también.
Claro,
somos más accesibles. Y es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que ser accesibles porque es que en realidad trabajas para el ciudadano. Y el ciudadano tiene que ver, tiene que conocerte, tiene que verte, tiene que hablar contigo.
Y cuando te metes en un Z o te metes en un coche de la Guardia Civil y vives... Hoy se lleva mucho, hay muchos programas sobre estos temas. Pero la verdad es que es muy impresionante.
Sí.
Da igual la ciudad, ¿eh? Es decir, aquí a lo mejor suena menos veces las sirenas que en Madrid, por mera cuestión de estadística, pero es muy impresionante. Y sobre todo cuando ves con qué respeto, con qué cariño se trata a maleantes, que claro, se ven así y esperan algo muy diferente y se quedan muy sorprendidos y entonces cambian enseguida de modo, se ponen ellos en modo educado. Es una cosa muy espectacular esa, ¿eh?
Es el trato al detenido, no deja de ser una persona normal y corriente que ha cometido una falta o un delito, no por eso se le va a machacar, no, todo lo contrario. A lo mejor en otros tiempos, hace muchos años, no lo sé.
Pero gente que te ha puesto en peligro, a ti y a otros ciudadanos, es decir, ¿y de qué manera, con qué cintura, con qué mano izquierda arrimas el asco a tu sardina y el tío termina pidiendo disculpas, tal, sabe que se ha metido en un lío, pero no lo empeora? Eso, ahí tenéis, me he acordado de esto cuando me has dicho la formación en psicología que tenéis.
Sí, claro, eso se hace en la academia, todo eso, entras de nuevo y tú puedes saber muchas cosas, pero de policía sabes poco. En la academia se te forma en muchas cosas y en esas también, y claro, tienes que aprender a tratar al público. El público, en definitiva, pues es el receptor de tus conocimientos, el que se beneficia de que tú seas un buen policía al que ha preparado.
Oye, y tú, Vicente, claro, me dirás tú, déjame en paz que llevo trabajando muchas décadas, pero yo tengo la impresión de que se te desaprovecha mucho, me refiero, tan joven que charlas o consejos a otros policías, algo tendrás que seguir haciendo, es que si no se desaprovecha, ¿no?
Bueno, hombre, como yo hay mucha gente, creo, quiero pensar, y bueno, yo qué sé, he dado todo lo que he podido hasta donde he podido, y si no he dado más es porque no tengo más. Hace un ratito estaba ahí en un instituto dando una charla sobre el acoso y uno da lo que tiene y la gente te lo agradece y dice, pues mira, oye, chico, estás hablando de cosas que no sabíamos y que te lo agradecemos porque a lo mejor lo estábamos haciendo mal. Y bueno, te lo agradecen así y con eso nos vale.
Yo, si no te llamo para que vengas a charlar con nosotros a la emisora, te llamo, hombre, para tomar una caña también, pero me refiero, si te llamo en otras circunstancias, cualquiera que lo haga te llama en posiblemente uno de los peores momentos de su vida.
Sí.
Posiblemente. Y esa persona no te va a olvidar nunca.
Pues no, el primer contacto que puedas tener con la policía no se te olvida nunca. Y si te han tratado bien, tampoco se te va a olvidar, igual que si te tratan mal. Pero bueno, no estamos preparados. Yo creo que el tratarte mal, eso hace ya mucho tiempo que no.
No, yo me refiero a que cuando yo te llamo porque necesito tu ayuda,
sí,
y llamo por teléfono, no, ahora mismo mandamos una patrulla, y vienes tú,
sí,
y, o alguien como tú, y me solucionas el problema. Y la persona que estaba creando el problema la calmas, la separas, la razonas, y al final, pues a las 2 de la mañana estamos todos en la cama durmiendo, que es donde debemos estar. Y esa persona, me imagino que te habrá pasado muchas veces dentro del capítulo anécdotas, que te busca, te llama, se pone en contacto con la policía. Oiga, dígale a Vicente y a su compañero que muchísimas gracias por esto.
Sí, efectivamente hay gente que llama y agradece los servicios y que no se le olvida, y donde te vea te lo agradece. Hombre, para nosotros es un honor, es un honor. Creo que somos la institución más valorada de España, y es por lo que hemos cambiado, es por lo que nos hemos adaptado y seguimos adaptándonos, y queremos seguir prestando ese servicio que nos ha traído hasta aquí, y queremos que siga siendo siempre muy bueno.
Y nos escuchará gente que diga, oye, pues mi hijo está pensándoselo, mi hija dice que le atrae esto, y es que estuvo hace unos años en una charla en el instituto y lo lleva pensando, y quería hacer cardiología, pero dice, oye, ¿y yo policía? Si es que yo creo que puedo, estoy en forma, me apetece este mundillo. ¿Qué consejo le podrías dar?
Mira, yo, mis dos hijos son policías. Yo no pensaba que fuera ninguno. Me han visto el ejemplo en su padre, y mi hijo es policía, está aquí conmigo, y mi hija es policía y está en Alcalá de Henares. Y han visto el ejemplo, y son policías de base, y están viviendo como policías de base, y ahí están trabajando y están contentos. Yo quiero decirle a la gente que no tengan miedo, que esto es un cuerpo que se disfruta todos los días, así se lo digo en las charlas. Ningún día se parece al anterior. Tú sales a la calle, eres el dueño de tu propio servicio, y no te vas a aburrir porque cada día es diferente. La ayuda al ciudadano cada día es variada. Nunca se repite un patrón del día anterior. Todos los días son distintos. En ningún trabajo pasa eso.
Nunca te he oído hablar de la parte mala, o por lo menos nunca te has centrado en ella, y mira cómo se habló a veces. Pero para terminar, sí quería preguntarte. Realmente, yo te miro a los ojos, tú miras... Los policías soléis mirar a los ojos, siempre. Entonces, yo te miro y detrás no veo restos de amargura, ni veo restos de... Es que, fíjate, tal cual están diseñadas muchas leyes, yo detengo a alguien, y cuando vosotros contáis en la radio que a esta persona se la ha detenido 36 veces, pues resulta un poco frustrante. Nunca os veo centraros en lo malo. O sea, eso, tenéis una pasta especial, los polis.
Sí. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, y después el juez también. Nosotros somos incansables, y el delincuente sabe que nos tiene detrás de él, haga lo que haga, y si lo detenemos y el juez lo pone en libertad porque no le queda más remedio, porque aplicándole la ley tiene que ser así, al día siguiente volveremos a ser los mismos en el mismo sitio, en distinto sitio.
Vicente García Fraile, inspector delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Zamora, hasta el próximo día 8 de marzo. Un placer enorme hablar contigo, podríamos estar hablando muchísimo rato, deberíamos haber hablado en torno a una comida o algo así, y solamente te queremos felicitar. Ha sido un placer charlar contigo, esperamos seguir haciéndolo aunque sea fuera de este ámbito, y gracias por todo tu trabajo y por todo tu servicio.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y un abrazo muy fuerte.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.